Saludos, queridos oyentes. Somos Andrés, un actor de doblaje, y Verónica, una ilustradora. Dos hermanos que nos juntamos a revisar el catálogo de películas animadas de Disney y compartimos con ustedes nuestras opiniones, anécdotas, datos curiosos y mucho más. Les damos la bienvenida a Fi, Fi, Fo, Fu.
¡Arme humana, vuelo yo! ¡Fi, Fo, Fo, Fum! ¡Fi, Fi, Fo, Fum! ¡No hay un mago como yo! ¡Mejor que yo no existe un...
Pues sí, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Fi, Fi, Fo, Fum. Como les dijimos, vamos a continuar navegando, como dice Andrés, por el mar de la nostalgia. Y la película que nos corresponde revisar hoy es Fantasía. Que está de más decir, Fantasía es una película bastante complicada, bastante compleja. Para mí es una anomalía de Disney, pero una muy grata anomalía, sin duda alguna.
Con respecto a de qué trata la película, pues a diferencia de la mayoría de las películas animadas de Disney, Fantasía no está basada en ningún cuento, relato, fábula, mito o leyenda. En realidad es un concierto de música clásica en la cual el gran director de orquesta, Leopold Stokowski, dirige la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, Sinfónica de Filadelfia, mientras interpretan 8 piezas musicales distintas de música clásica, y cada pieza es acompañada por un segmento animado que se complementa y se combina con la música, las cuales son las siguientes.
Tocata Fuga en Re menor de Bach, el Cascanueces de Tchaikovsky,
El aprendiz de brujo de Paul Dukas, El rito de la primavera de Igor Stravinsky,
La sinfonía pastoral o la sexta sinfonía de Beethoven, La danza de las horas de Ponchielli,
Una noche en la árida montaña de Modest Mussorgsky y El ave María de Franz Schubert.
Exactamente. Como dice Andrés, bueno, y de hecho nos los explica el crítico musical...
Dean Taylor,
al principio de la película, nos dice, hay tres tipos de música, o van a percibir tres tipos de música, los cuales son...
Una que cuenta una historia definida. El otro, la que a pesar de que no tiene un relato preciso, muestra imágenes más o menos específicas o definidas. Y por último, la música absoluta, la música que existe por el simple hecho de existir. Y Dean Taylor se encarga de presentar cada una de las piezas musicales que se tocan en el concierto de Fantasía.
Es gracioso cuando un artista se equivoca al juzgar su creación.
Él fue un crítico de música y un compositor muy aclamado y muy famoso en el momento, que fue invitado para, de alguna manera, conducir todo lo que serían las 2 horas y tanto que dura esta película de Fantasía. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos al principio de cómo nace Fantasía. Fantasía nace por la inquietud de Walt Disney de reinventar a Mickey Mouse.
Ajá, porque a mediados de los años 30, la popularidad de Mickey comenzó a ser opacada desde el 34, cuando surgió otro personaje icónico de Disney, el Pato Donald. Y a Disney le preocupaba que Mickey fuera olvidado por la popularidad del Pato Donald, por lo cual se empeñó en buscar algo para volver a lanzar a su personaje icónico estrella de nuevo al estrellato.
Así es. Entonces, en un principio, Disney invita al compositor y director de orquesta Leopoldo Stokowski a ser partícipe de este corto, que sería una especie de Silly Symphony, donde replantearían a Mickey Mouse, le darían un refrescamiento de imagen y de actitud y todo lo demás. En respuesta a esta propuesta que le hace Disney a Leopold en un restaurante, los dos juntos comiendo cualquier cosa sabrosa que estaban comiendo, Leopold dice... Hagamos eso, pero aparte de eso, hagamos más cortos, seleccionemos más piezas musicales y vamos a hacer de esto una compilación de diferentes muestras de lo que sería la animación o de hasta dónde puede llegar la animación conjugada con la música. Esto, por supuesto, le encantó a Disney, que era un gran amante del arte moderno y que, como les venimos diciendo a lo largo del podcast, de todos los episodios que hemos tenido, le interesaba muchísimo producir animaciones dirigidas a un público adulto. Entonces esto era una oportunidad para de alguna manera atacar este mercado de los oyentes de música clásica y proponerles una experiencia visual que acompañara la música. De hecho, el primer corto, el de Mickey, el aprendiz de brujo, no fue grabado con la orquesta de Filadelfia, con la filarmónica o la sinfónica de Filadelfia. El caso es que cuando se decidió extender a más de un corto fue que, como dijo Andrés, se reclutó a esta orquesta y se empezó la producción y selección de las piezas musicales que ya les mencionamos previamente. Fantasía, se estrena el 13 de noviembre de 1940, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener un poco eso en contexto. Y es una película que dura un poco más de 2 horas. Tardó 3 años en ser producida y involucró el trabajo de más de 100 artistas. Contó con la dirección general de las historias de Joe Grant y Dick Humer.
Que originalmente querían llamar a la película Concierto Animado, pero al final se decidió que se llamara como la conocemos actualmente.
Sí, el que sugirió el nombre final fue el mismo Leopold Stokowski. Dejando a un lado el segmento del aprendiz de brujo, el resto de los segmentos se grabaron con 7 semanas de grabación musical con la orquesta filarmónica, exactamente, estaba diciendo sinfónica, pero es realmente la filarmónica de Filadelfia. El presupuesto de esta película fueron $2.280.000, de los cuales 400.000 se destinaron a las técnicas de grabación musical. Lamentablemente, Fantasía fue un fracaso financiero, su estreno. Hubo un relanzamiento, hubo varios relanzamientos, de hecho, pero en su momento fue muy mal recibida por la crítica, sobre todo por el público que Walt Disney quería cautivar de alguna manera. Los críticos musicales no les gustó nada.
Sí, porque eso no fue bien recibida, no era lo que el público esperaba y sí recibió muchas reseñas y críticas negativas de parte de los críticos de la música, quienes consideraron la película como un insulto a la música clásica.
Terrible, terrible de pensar eso, porque bueno, ya hablaremos un poco sobre nuestra relación con Fantasía y discutiremos un poco sobre ese tema. También hay que tener en cuenta, como les dije en un principio, que era 1940, estaba empezando una Segunda Guerra Mundial. Esa fue una película que aparte se estrenó en un número limitado de salas de cine, porque no todas las salas de cine tenían el acondicionamiento sonoro para poder reproducir Fantasía, que estaba grabada con una tecnología de audio muy, muy nueva para la época, muy novedosa para la época. De hecho, me parece que ganó un par de Oscars honorarios en algún momento, honoríficos. Uno para Leopoldo Stokowski por la música, otro para Walt Disney, William Garrett, John Hawkins y la empresa RCA por la utilización del sonido en la película, precisamente. Fue muy importante todo esto. En 1960 y algo, 69, estrena de nuevo. Y se hizo sumamente popular. La gente se lo adjudica un poco al LSD. La gente dice que esto fue una película que le gustó mucho a la juventud que estaba experimentando con el ácido. Realmente no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y fue el primer relanzamiento que proporcionó grandes ingresos para compensar lo que fue el gasto de Fantasía. En 1982 y en 1990. Y en el aniversario, 60 aniversario del 2000, se hicieron de nuevo relanzamientos de esta película con modificaciones, sin modificaciones y todo esto. Y hoy día se considera un clásico. Hoy día, por fin.
Sí, es completamente controversial el hecho de que en su lanzamiento fue un fracaso, cuando actualmente muchas personas, incluyéndolos nosotros, creemos que Fantasía es una de las mejores creaciones que Disney ha hecho en toda su carrera.
Yo creo que es una de las mejores y extraño mucho y me parece que deberían existir más instancias como Fantasía. Yo creo que Fantasía fue una especie de premisa experimental, fue darle carta blanca a los animadores para que experimentaran con técnicas, experimentaran con historias, experimentaran con efectos especiales y el resultado es maravilloso. Bueno, hay una Fantasía 2000 que hablaremos de ella en
En
su
su respecto.
momento. Pero, uy, ¿cuánta falta? A mí me parece que hace demasiado falta que sigan existiendo instancias como Fantasía. Otra cosa que me parece muy importante y que, bueno, podemos empezar a comentar esto sobre nuestra experiencia con Fantasía, como dice Andrés, es Fantasía significó la entrada a la música clásica de mucha gente que no estaba acostumbrada a escuchar música clásica. E incluso en la época la música clásica era vista como algo muy de pretenciosos, No todo el mundo escuchaba música clásica, ni le interesaba escuchar música clásica, y Fantasía realmente abrió un portal para que todos nos acercáramos a escuchar música clásica y a verla de otra manera y a sentirla de otra manera. De hecho, capaz por eso se molestaron un poco todos los pretenciosos que empezaron a criticarla después, porque era algo muy elitesco la música clásica, no estaba abierta para todo el mundo. La influencia de Fantasía es tal que el corto que Andrés, que va a reseñar en un momento del rito de la primavera, lo pasaban en las escuelas de Estados Unidos.
Ajá, en las escuelas, en clases de ciencias para explicar cómo fue el nacimiento de la vida en la Tierra.
O sea que hay material de sobra para rescatar de esta película que no son sino muchas películas simultáneas y muchas películas muy diferentes entre ellas. No podemos hablar de todas porque si no tendríamos que hacer una más de un especial, pero lo que sí les podemos decir es que esto va a ser un especial. Este es el primer capítulo de dos capítulos de Fantasía y en el segundo capítulo vamos a tener nuestro primer invitado que va a ser sorpresa. No les queremos decir quién es.
Ajá. Ahora, con respecto a qué anécdotas tenemos de Fantasía, pues al parecer, según nuestro papá me dijo a mí, que al parecer fue la primera película que habíamos visto cuando éramos niños. Y sí, bueno, no tengo muchos recuerdos, pero mi papá me aseguró de que cuando éramos niños fue la primera que habíamos visto.
Sí, yo tampoco tengo, yo no tengo recuerdo de cuál fue la primera película de Disney que vi, pero sí creo que pudo haber sido esta y que mi papá lo asegure mucho porque creo que esta fue la primera película que mi padre vio en el cine, o sea, Fantasía, y le causó mucha impresión y le tiene mucho cariño a esta película, así que no dudo que haya sido de su interés mostrárnoslas a nosotros. Ahora, en nuestra casa se escuchó mucha música clásica siempre. Yo tengo recuerdos de levantarnos para ir a la escuela escuchando música clásica. Ponían música clásica mientras nos vestíamos y nos arreglábamos para ir a la escuela y toda la cosa. Crecimos muy rodeados de música clásica y apreciamos mucho la música clásica. Yo creo que Fantasía también fue uno de esos factores de nuestra vida que hizo que nosotros creciéramos y apreciáramos mucho la música clásica. De hecho, cuando yo estaba ya adulta, una vez hablando con mamá, le pregunté que por qué la gente no escuchaba tanta música clásica como nosotros. Y tuvimos una conversación sobre, bueno, eso, que era un poco elitesco el tema de la música clásica, que mucha gente la asociaba con música de iglesia o con de velorios o cosas así, como que no les gustaba porque no era tan popular. Pero vaya que me parece una manera muy acertada para introducir a los pequeños y los grandes y los jóvenes o no tan jóvenes que quisieran o no tuviesen conocimiento, porque aparte la música clásica es demasiado amplia, o sea, el universo de la música clásica es sumamente amplio. Vean Fantasía y denle una oportunidad a ver y escuchar y tener una experiencia sensorial diferente, porque Fantasía creo que tiene mucho que ver con eso, es una experiencia y creo que vale la pena vivirla.
Y para que ustedes conozcan y siquiera acepten el género de la música clásica.
Sí, de verdad.
Ah, bueno, en esta primera parte vamos a hablar primero del segmento insignia de la película y luego nos enfocaremos en otros dos que sean de nuestra preferencia.
Vamos a empezar hablando entonces del aprendiz de brujo.
Una leyenda sobre un brujo que tenía un aprendiz. Un muchacho inteligente muy ansioso de conocer el oficio. A decir verdad, era demasiado brillante.
Mientras en el estudio seguían trabajando en Bambi y empezaban a trabajar en Pinocho, se empezó a desarrollar este corto de Silly Symphony, que terminó siendo una cosa mucho más grande de Silly Symphony, evidentemente. Se le pidió al animador e ilustrador Fred Moore que le diera un rediseño al look de Mickey que conocíamos de las Silly Symphonies y de los primeros cortos. Entre cosas que hizo para verlo más fresco y para verlo mucho más amigable y acercado al público, fue, por ejemplo, ponerle pupilas en sus ojos. Uno cree que no, pero eso es mucho cambio. Y de ahí en adelante decidieron lanzarlo a la aventura de ser un pequeño joven aprendiz de brujo. ¿De qué trata el joven aprendiz de brujo, Andrés?
En este segmento, Mickey aparece como el aprendiz de un poderoso hechicero, el cual Después de hacer algunos cuantos trucos y hechizos de magia, se quita el sombrero y se lo coloca en la mesa y se va a descansar. Y el sombrero aparentemente es la fuente de la magia de ese hechicero. Así que Mickey decide probarse el sombrero mientras su maestro no está y una vez puesto, usa un hechizo para darle vida a una escoba para hacer que haga su trabajo, que era rellenar una caldera con agua que sacaba de una fuente. Pero en un momento Mickey se descuida, se queda dormido y mientras sueña la escoba termina por inundar el castillo donde él y el mago viven. Y entonces Mickey trata de detener a la escoba, pero no lo logra hacerlo, por lo cual la destruye, pero de los trozos comienzan a salir más escobas con baldes, quienes empiezan a inundar todo el castillo. Es un gran desastre hasta que aparece el mago, quien detiene todo el desastre y reprende a Mickey por su error.
Bueno, podemos empezar hablando un poco sobre las curiosidades de este corto. Por ejemplo, el hechicero, supuestamente el personal de animación, dijo que usaron como referencia al propio Disney.
Ajá, aunque no se menciona, dicen que se llama Jensid, que casualmente es el nombre de Disney escrito al revés.
Así es. Esta es la sinfonía que, más que cualquier otro de los segmentos que están en fantasía, conserva de manera más fiel la historia que existe, que está preexistente de su material original. El aprendiz de brujo está basado en un poema de Goethe, de 1797, que posterior a eso fue adaptado por el compositor francés Paul Dukas en 1897. Entonces, este es uno de los segmentos que comenta Dimes Taylor, que son de los que cuentan una historia. Esta secuencia les comentaba que no fue grabada con la Orquesta de Filadelfia, más bien se grabó mucho antes. Stokowski seleccionó a 100 músicos y los puso a grabar la pieza entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque Stokowski quería que estos músicos estuviesen sin dormir y con mucho café, y supuestamente ese frenesí y desesperación de la madrugada los iba a ayudar a interpretar las partes más tensas de la pieza musical con esa sensación. ¿Sabías eso, Andrés?
Pues no, no sabía. Yo bien sabía que debieron hacer mucho esfuerzo para llevar a cabo la música, pero no sabía que tenían que estar completamente insomnes para ello.
Pues sí, los tuvo hoy a punto de cafeína. A ver, ¿qué otra cosa decir de El aprendiz de brujo? Cometió su objetivo principal y consagró a Mickey como uno de los íconos definitivos del estudio. Y la imagen de Mickey con el sombrero y el traje de aprendiz de brujo, la batolita roja, fue durante varias décadas el emblema de Walt Disney. Y si no me equivoco, estaba en algunos logos de original, cuando habían VHS originales o algo así, ¿no, Andrés?
Sí, que cada vez que promocionaban un VHS de Disney, siempre decía que debe asegurarse de que tuviera el logo de Mickey Mouse con el traje del aprendiz de brujo, porque si no, no sería original de Disney.
Está de más decir que fue la primera aparición de Mickey Mouse en un largometraje, y en algún momento se pensó que Dopey, Tontín, como lo conocemos nosotros en Latinoamérica, de Blancanieves y los Siete Enanos, fuera el protagonista del aprendiz de brujo antes de que decidieran que Mickey fuera el definitivo, porque realmente Tontín encantó mucho a la audiencia. Ahora, pero cuando termina este corto, hay una linda interacción entre Mickey y Leopold Stokowski.
Mr. Stokowski. My congratulations, sir.
Congratulations to you, Mickey.
Gee, thanks. Well, so long. I'll be seeing you.
Sí, y algo que destacar del doblaje es que en el doblaje inglés, Leopold Stokowski se interpretó a sí mismo, y algo que olvidamos mencionar en los primeros episodios es que desde la creación de Mickey, Walt Disney fue quien le ha estado dando su voz durante años.
Exacto, incluyendo esta parte de fantasía en la que Mickey va y le ofrece las felicitaciones. Creo que le dice felicitaciones a Leopold Stokowski. Ahora, en cuanto al doblaje latinoamericano, la voz de Mickey.
Pues a ver, En el redoblaje que se hizo en el 2010 de la película, Mickey Mouse es actualmente interpretado por Arturo Mercado Jr., hijo de otro gran actor de doblaje mexicano, siendo Arturo Mercado padre. Y Leopoldo Stokowski fue interpretado por el actor Alejandro Vigeli. Y algo que resaltar es que Dimps Taylor fue interpretado por el mismo Francisco Colmenero. Pero algo que quiero agregar es que cuando se relanzó Fantasía en algunos formatos VHS y DVD desde los 70 hasta los 2000, se editó un poco la película quitando la interacción de Dimps Taylor, haciendo que saliera una voz fuera de cámaras, dando datos acerca de los segmentos que se iban a tocar, y ese narrador en el 77 fue doblado por Alberto Pedret, mientras que en Los Ángeles, en los 40, fue interpretado por Fernando Marcos.
Sí, hubo un par de variantes en las que había una especie de narrador y no Dimps Taylor. Interrumpiendo y haciéndote spoiler, porque la verdad cuando vean Fantasía se van a dar cuenta de que Dimps Taylor básicamente te hace una descripción completa de todo lo que va a pasar antes de que veas el corto, lo que a mí a veces me parece un poco molesto. Me encantaría que fuera más un comentarista después del corto que antes del corto, porque como que me ensucia un poco la experiencia de verlo. Pero igual está interesante porque Fantasía, de hecho no lo dijimos, inicia como con un telón que se abre y
Todos los músicos tomando su lugar para la orquesta.
sí, están en contraluz, los músicos se ven en oscuro, hay una iluminación de colores, todo esto. Dimps comienza a comentar sobre qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver. Están probando sonido, los músicos afinando sus instrumentos y demás. Después llega Leopold. Y todo esto es muy de teatro. Esta película estaba hecha como para que sintieras que estabas frente a una obra de teatro o que estabas viendo esto en un teatro como tal. De hecho, no hay créditos ni al inicio ni al final. La película empieza con un telón y cierra con un telón, haciendo énfasis en la ilusión de espacio de teatro.
Sí.
Hacemos una pausa en el podcast para recordarles que pueden suscribirse en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. Y también pueden seguirnos y dejar sus comentarios en Instagram, arroba fifaifofunpodcast, Twitter, arroba fifaifofunpod, o enviarnos un mail a fifaifofun@gmail.com. Continuamos.
En el aprendiz de brujo, ¿cuál es tu parte favorita?
¿Cuándo Mickey va a destruir la escoba? Y la escena en la que destruye la escoba y la escena después de que destruye la escoba y empieza a renacer de sus
Trozos.
trozos, exacto, de sus pedazos que están en el piso, empieza a renacer. Esa es mi escena favorita.
En YouTube, cuando buscas las escenas eliminadas de Fantasía, hay un segmento animado que muestra precisamente a Mickey Mouse destruyendo la escoba con el hacha, pero de una forma distinta a como se ve en la película. Es completamente animada, pero al final nunca se usó.
No, no se usó porque era demasiado explícito aparentemente y optaron por el recurso de la sugestión. Me recuerda un poco al recurso que utilizaron para mostrar también o para contar la muerte de Blancanieves, donde realmente no vemos el proceso, nos censuran a nosotros, la cámara se mueve y nos muestra sugerencia a lo que está sucediendo, pero igual nuestra imaginación puede completar esos pedazos que no nos están mostrando. Y me parece como importante eso, no hay que mostrarle todo al espectador, el espectador también puede completar con su mente lo que esté pasando, ¿no? No me parece que debamos subestimar tanto al espectador. Y en parte por eso me gusta esa parte, por la sugerencia, por lo bonito de la sugerencia de cómo hacen eso. Y porque en esa parte hay un trabajo de luces, de repente pierde el color, el corto, y lo empieza a retomar a medida que las escobas vuelven a tomar vida.
Por cierto, no me había percatado de un pequeño detalle, y es que al parecer el hacha que Mickey usa para destruir la escoba tiene un diseño similar al hacha que usó Stromboli en Pinocho.
Tengamos en cuenta que Fantasía se desarrolló o se produjo en simultáneo con Pinocho también. aparte de con Bambi. Entonces, no es descabellado que algunos elementos se vieran de alguna manera contaminados con el trabajo que ya estaban haciendo en otras producciones. Pero bueno,
Claro.
cuéntame tú ahora, ¿cuál es tu parte favorita de El aprendiz de brujo?
Pues bueno, el segmento en general me gusta, pero si tuviera que elegir una escena favorita, esa sería sin duda cuando Mickey está soñando que es el mago más poderoso de todo el mundo. En la que él está en la cima de una montaña en medio del océano y comienza a controlar todo, las estrellas, las nubes, los relámpagos, las olas del mar y las hace elevar haciéndolas cada vez más grandes.
Qué mágico era eso. De hecho, cuando volví a ver Fantasía ahora, me pasó mucho de recordar, no sé si les pasa esto a ustedes y no sé si el término sea realmente recordar, porque son sensaciones, no son memorias. O sea, es como que vuelvan a ti las sensaciones que te producían cuando eras niño y viste eso. Y me pasó con el aprendiz de brujo, esas partes donde él está controlando de las que habla Andrés, que es como el mago más poderoso que hay. Cuando yo era niña quería hacer eso, quería poder controlar las constelaciones, quería poder que el agua estuviese a mi disposición y como vivíamos cerca de la playa, entonces si íbamos a la playa iba a jugar a que controlaba las olas y todo esto, porque no sé, todos de alguna manera deseamos tener algún tipo de poder siempre que nos conecte o que tenga injerencia sobre las cosas que no podemos controlar, sobre todo la naturaleza.
Sí, eso sería todo lo que puedo agregar del aprendiz de brujo.
¿Y hay alguna parte que no te guste?
La verdad no lo sé. Yo creo que si hubiera una parte que no me gustara, creo que más o menos sería el final, porque como tú mencionaste, aquí Mickey tuvo una evolución de personaje, porque al principio, a finales de los 20 y principios de los 30, Mickey tenía una actitud algo
Pilla.
traviesa. Eso, pero aquí en Fantasía él se muestra más humilde y honrado porque es cierto que él cometió un grave error, pero aquí él se siente mal y arrepentido de lo que había hecho. Pero a pesar de eso, el mago Jensid lo reprende, haciendo que vuelva a trabajar.
Sí, yo siento que ahora este Mickey que nos presentan en Fantasía no está obrando por maldad o por ser vivo. Siento que este Mickey es un Mickey muy joven, es un Mickey muy niño, es un Mickey que comete errores, pero lo hace desde la inexperiencia. Y evidentemente, como dice Andrés, cuando se pone en evidencia, tú estabas haciendo algo que no debía hacer. O sea, como hay este juego de él sabe que no debería hacer eso, igual lo va a hacer, pero no lo está haciendo con intenciones maliciosas, sino con intenciones de desafiar lo que está establecido y de curiosidad. Entonces es diferente, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo en que es un Mickey bastante diferente. Lograron, porque aparte no habla, sino hasta el final del corto, lograron que gestualmente se sintiera bastante diferente y nos diera una personalidad totalmente nueva, sin duda alguna. Y también estoy de acuerdo contigo en que esa es mi parte menos favorita, pero y no es que esta sea mi parte menos favorita. En realidad, me gusta bastante esta parte. Sobre todo cuando el mago llega y empieza como a abrir los caminos de agua como si fuese Moisés y se hace un sendero hasta llegar a donde está su sombrero y el aprendiz y todo esto. Pero cuando era chica me daba mucho miedo ese mago. Se veía bastante severo y malvado un poco, si me atrevo a decir.
No, malvado no sería la palabra para él. Yo creo que más bien lo diría intimidante.
Sí, no sé, creo que es algo también de las cejas y de la expresión. Siempre tiene el ceño fruncido y todo esto. Pero bueno, la parte en la que él aparece al final es como tensa. Digamos que no me molesta, pero es tensa.
Bueno, ahora yo diré un segmento que me gusta y mi hermana dirá otro que le gusta. Pues, como dije, toda fantasía me gusta, pero mi segmento favorito, sin duda alguna, es el rito de la primavera de Igor Stravinsky.
Ahora imagínense en el espacio, hace miles de millones de años, viendo este desolado, pequeño y atormentado planeta girando en medio de la nada.
Originalmente, cuando Stravinsky escribió esta sinfonía, fue para un ballet que cuenta una historia en la que unas criaturas míticas secuestran a una joven muchacha que la llevan al bosque y la obligan a bailar hasta la muerte para así traer la primavera al bosque. Pero aquí en Fantasía es completamente distinto. Es una visualización de cómo pudo ser el nacimiento de la vida en nuestro planeta, cómo se formó nuestro planeta, cómo aparecieron las primeras formas de vida en el mar, y sigue así hasta el final de la era de los dinosaurios.
Los animadores de este del equipo, porque, a ver, en Fantasía se crearon equipos de animación para cada corto que se generó. Entonces, el equipo de animadores para el rito de la primavera tuvo infinitas sesiones de visita al Museo Natural de Historia de
Nueva York.
De Nueva York.
Walt Disney le dijo a este equipo que no animaran a los dinosaurios como otras creaciones, como Mickey, Donald o Goofy, que se vieran y se movieran como verdaderos dinosaurios, lo cual fue complicado. Por lo cual fueron al museo para estudiar los fósiles, esqueletos y restos de dinosaurios que estaban ahí en esos tiempos, para así tener una idea de cómo hacer que se movieran o se vieran como auténticos dinosaurios.
Esta cuenta como la primera producción animada que retrató a los dinosaurios, que no fuese un, como dice Andrés, que no fuese caricaturesco, que no fuese un cartoon, que no fuesen exagerados, que trataran de ser lo más fieles posible a lo que nosotros, bueno, a la idea que nosotros tenemos que fueron los dinosaurios. No tenemos una foto de ellos, pero bueno, en base a los esqueletos, como dice Andrés, de los fósiles, de todo esto, lograron hacer una representación sobria de los dinosaurios.
Es fácil distinguir el estilo de animación del rito de la primavera con otro segmento como la pastoral de Beethoven. Se nota mucho la seriedad que hay en el diseño de los dinosaurios y las criaturas prehistóricas, y esa seriedad no se ve en la mayoría de otros segmentos.
Así es. Aparte también el tratamiento de los colores que utilizaron. Sí, en realidad ningún segmento de Fantasía se parece entre ellos, pero este es uno de los más sobrios y me parece que Disney en algún momento pensó en dejarlo para el final de Fantasía porque consideraba que era muy abrupto, muy dramático el final de esto, o sea, como que iba a dejar a la audiencia muy decaída el cierre de este corto.
Pero no lo eligieron como el último. La razón por la cual me gusta el segmento es que a mí en particular desde niño siempre me han gustado los dinosaurios y las criaturas prehistóricas en general. Y yo diría que aparte de los juguetes y los libros, otras películas de dinosaurio y el segmento de Fantasía fue lo que empezó a florecer mi amor, mi pasión y mi interés por todos ellos. Desde que los dinosaurios y las criaturas prehistóricas se han vuelto parte de la cultura popular, el cine y la televisión se han tomado la libertad y creatividad de crear paisajes o universos prehistóricos ficticios, porque, por ejemplo, en el rito de la primavera, sabemos que los dinosaurios vivieron en una simple era que se divide en tres periodos, pero no convivieron precisamente juntos, porque, por ejemplo, hay dinosaurios desenterrando tubérculos que se llaman plateosaurios que vivieron en el Triásico. Dinosaurios como el apatosaurio de cuello largo vivió en el Jurásico, y la mayoría, como el Triceratops, vivió en el Cretáceo, y ellos nunca convivieron juntos, pero aquí crean universos prehistóricos ficticios donde ponen a los dinosaurios conviviendo entre ellos cuando vivieron en periodos distintos.
Bueno, sí, de hecho la pelea entre el estegosaurio y el tiranosaurio rex es un ejemplo de eso, porque el estegosaurio no vivió en el mismo periodo que el tiranosaurio rex, tengo entendido.
Pues sí, estás en lo cierto. El estegosaurio vivió en el Jurásico mientras que el tiranosaurio vivió en el Cretáceo.
Sí, consideró en un principio usar a un triceratops para la pelea con el tiranosaurio rex, pero lo cierto es que la cola puntiaguda del estegosaurio fue un atractivo para los animadores y funcionaba mucho para hacer ritmos de animación con la música y todo esto se veía mucho más dinámico que con los cuernos de un triceratops.
Bueno, ¿qué más se puede esperar de mi escena favorita del segmento? Sin embargo, hay un error de animación en el momento de la pelea. Y es que en el momento en que el tiranosaurio está mordiendo al estegosaurio en el cuello, él prepara su cola para atacarlo. Pero si se fijan bien, viene del lado izquierdo cuando la está preparando. Pero cuando el estegosaurio golpea al tiranosaurio, la cola viene del lado derecho.
Bueno, habrá que revisar eso, señor Wolfgang Reitherman, que fue el animador que realizó esta secuencia específicamente. Bueno, él empezaría este trabajo y se convertiría en una leyenda de la animación. Pero sí, evidentemente, en muchas pelis de Disney hay muchos momentos en los que hay errores de coherencia visual, porque era increíble la cantidad de ilustraciones que tenían que hacer para estas películas. Esta secuencia que comentas que es tu secuencia favorita, la pelea entre el estegosaurio y el tiranosaurio Rex, también fue un segmento que propuso bastantes aportes interesantes para el tema de los efectos especiales y fueron supervisados por el animador chino-estadounidense Cyrus C. Jeong, que fue contratado en 1935 para dirigir precisamente el departamento de efectos visuales. Y bueno, fue despedido un poco después por el estudio. Se presume que fue por la participación en las huelgas sindicales que existieron, que ya hablaremos de eso cuando hablemos de eso. Volviendo al tema que es puntualmente, esa es tu escena favorita.
Ajá. El segmento muestra unas cuantas muertes gráficas. Después de que vemos a varios reptiles marinos como los elasmosaurios, estamos en una montaña donde en la cima hay un grupo de pteranodontes que levantan el vuelo para pescar en el mar abierto y logran atrapar peces y moluscos. Pero hay uno que atrapa un pez, pero antes de que pueda reaccionar, del agua sale un reptil marino llamado tilosaurio, quien lo atrapa con sus mandíbulas y lo arrastra al fondo del mar para comérselo, y no solo al pteranodón, sino al pez que tenía en el pico. Eso claramente podría ser una muestra de lo que es la cadena alimenticia.
Y sí, sin duda, porque aparte este corto gira en torno un poco a eso. Gira en torno un poco al tema de la evolución, al tema de los ciclos. Porque bueno, en esta parte ellos escogen graficar el tema de la muerte de los dinosaurios con la teoría de que supuestamente se fueron muriendo por la falta de recursos, ¿no?
Sí, aunque a decir verdad, la teoría que muestran en el segmento no me parece muy convincente de la sequía, la pérdida de agua y alimento. Sigo creyendo que la teoría del asteroide es más factible con respecto al tema de la extinción y la desaparición de los dinosaurios.
Vale. Hablando de la pieza musical, Stravinsky fue el único compositor que estaba vivo mientras se hizo Fantasía. Visitó el estudio en 1939, de hecho, y asistió a las primeras revisiones de la secuencia, y en el momento que las vio, parecía estar un poco solidario con el tema, pero después de que se estrenó la película, dijo que no le gustó absolutamente nada los arreglos que hizo Stokowski de su pieza. Omitieron las partes favoritas de Stravinsky, para ser concretos, y después de toda la publicación y demás, como que se quejó públicamente de que no estuvo nada de acuerdo por cómo fue el tratamiento de su pieza en la película. ¿Qué tal?
Eso, sí, en eso tienes razón. Como dices, no era lo que Stravinsky más o menos estaba esperando, diría yo. Cuando yo era niño, no me gustaba mucho el inicio del segmento en el que estamos en el espacio y cómo se forma la Tierra a través de los volcanes. Pero ahora, viéndolo adulto, lo encuentro un poco más disfrutable.
Bueno, me toca a mí, y me sucedió que en principio estaba investigando un poco sobre la sexta sinfonía de Beethoven, la pastoral, porque me gusta mucho la pieza musical de la sexta sinfonía y porque me gusta mucho la mitología griega. Entonces esta interpretación de Fantasía era como bastante lógica que iba a ser la que iba a escoger. Pero cuando estoy revisando la información sobre la sexta sinfonía de Beethoven y el equipo, me doy cuenta de que a Sylvia Holland, que fue contratada en 1938, la asignaron a hacer algunos conceptos o diseños de personajes para el segmento de la pastoral. Sin embargo, también se le pidió que supervisara completamente, que hiciera dirección del segmento del Vals de las Flores, que realmente es la suite del Cascanueces de Tchaikovsky. Cuando me pongo a investigar un poco más sobre esto, me doy cuenta de que ella no solo fue la directora de arte, en la que tuvo responsabilidades como dirigir la historia, hacer conceptos, estudios de color, storyboards, todas esas cosas, y supervisar a otros artistas, sino que este es el primer segmento que, aparte de que fue dirigido por una mujer, tenía el equipo con mayor cantidad de mujeres que hombres. Y si ustedes ven la interpretación del Cascanueces de Tchaikovsky y lo comparan con todo lo demás que está en fantasía, se van a dar cuenta de que definitivamente hay una mano femenina detrás de todo esto.
La única composición que Tchaikovsky de verdad detestó fue el Cascanueces, que puede ser lo más popular que haya compuesto.
No pasa absolutamente nada relacionado al Cascanueces. Esto es una singularidad. Lo que vemos son un montón de escenas y coreografías representadas por diferentes habitantes de lo que consideramos es un bosque, desde hongos, pasando por peces, hasta hadas, que hacen vida en el bosque mientras van pasando las estaciones. ¿Qué sucede? La suite del Cascanueces de Tchaikovsky se estrenó en 1892, pero no sale de Rusia sino hasta 1934. Y para el momento en el que estaban recopilando la información de los cortos que iban a usar, que vale acotar, Bianca Maggioli fue una de las que estuvo recopilando piezas musicales e información y llevándole a Disney una carpeta con propuestas antes de decidir por todos los cortos. Cuando Bianca estaba revisando la música del Cascanueces, se consiguió primero con que no existía todo el ballet completo en Estados Unidos, solo habían 6 piezas, no estaban las 8, me parece que son 8 y solo consiguieron 6, exacto. Y le gustó tanto que igual lo llevó y a Disney le gustó y decidió que sí, que iba para ahí. Y lo que hicieron fue cambiar su orden y adaptarlo a la acción dramática de la animación que decidieron iba a ser eso, un tema de flores, bosque, hadas, cosas, no sé, cosas naturales que estaban sucediendo. Pero el caso es que yo creo que el no estar contaminados con el ballet les ayudó a hacer una representación totalmente original y singular de esto. Como les estaba diciendo, este fue el corto que estuvo liderado por Silvia Holland. Gracias a su experiencia como músico y artista, se lo asignaron. Y ella tenía, se cuenta que tenía como muchos problemas con el equipo de producción masculino, porque para el diseño de personajes de las hadas las seguían haciendo demasiado onda pin-ups, demasiado voluptuosas, demasiado sensuales, demasiado sexys. Y ella estaba buscando un look totalmente andrógeno y realmente tiene que verlo, me parece que está muy bien logrado. Este es uno de los segmentos que también se hace sentir muy largo y es porque, exacto, tiene seis instancias, 6 movimientos en los que tenemos a las hadas haciendo cosas de hadas, despertando las flores, cambiando la estación, las vemos interactuando entre ellas, despertándose. Pero aparte tenemos un baile de honguitos, un baile de peces, un baile de flores y así sucesivamente. Son diferentes danzas, danza árabe, danza rusa, danzas cosas. De hecho, utilizaron muchas referencias, no lo dije en el corto de El aprendiz de brujo, pero para El aprendiz de brujo grabaron varias escenas en live action para poder recrearlas en el corto y en esta también, sobre todo coreógrafos en la danza rusa que bailan, no sé si son unos claveles, me parece que son unos claveles. Y en la danza, que bueno, que es uno de los contenidos criticados como racistas de la danza de los honguitos, que bueno, son una caricatura asiática, con rasgos asiáticos. Pudieron haber simplemente existido honguitos sin tener los ojos rasgados, pero ellos decidieron hacer los ojos rasgados. En fin. Y bueno, está también la danza árabe, que son la que representan los pececitos que están bajo el agua, que se parecen mucho a Cleo, me parece. Ahí volvemos al tema que tú estabas comentando de que el hacha se parecía a la de Pinocho. Bueno,
sí, me imagino que los animadores debieron tomar inspiración de Pinocho, especialmente en Cleo, para así diseñar a los peces que realizan esa danza.
Sí, aparte estaban un poco entusiasmados porque cuando estaba haciéndose Pinocho hicieron un departamento de aerografía para apoyar al departamento de efectos especiales y mucho de lo que desarrollaron en ese departamento tenían que ver con las texturas de Cleo. El departamento, de hecho, está liderado también por una mujer, Barbara Weird Baldwin, y ella estaba asociada con Mary Weiser, que era la jefa del departamento de coloristas. Y el efecto de transparencia que tiene Cleo con su cola es algo que logran en ese departamento y me parece que estaban muy contentos con eso y decidieron sacarle un poco el jugo. Las ilustraciones parecen pinturas, o sea, y aparte también hay la parte final, cuando ya todas las hadas hacen como un desfile de copos de nieve, Eso fue un tema, hacer esos copos de nieve, tuvieron que hacer como fotograma por fotograma, agregarles unas texturas en metal o cosas así. No, yo no entendí cómo lo hicieron, pero lograron algo que realmente es mágico y para la época se ve sumamente espectacular. ¿Cuál es tu parte favorita, Andrés? Antes de yo decir la mía.
Hay muchas partes favoritas, pero me gustan en especial las dos danzas finales. Primero, la danza de las flores que realizan un baile ruso. Me gusta mucho el movimiento y la coreografía que todas esas flores realizan al baile, además de que la música es rítmica, intensa y bueno, a veces hay ocasiones en que uno siente ganas de bailar ese tipo de ritmo.
Sí, total, es una música súper enérgica. Y ahora que mencionas esa parte, me quedé pensando que siento que hay una parte en Alicia en el País de las Maravillas que es muy parecida a esa escena en la que tenemos unos personajes que van acercándose a la cámara y otros personajes van atrás y hay como una continuidad, se siente como un loop entre algunos que salen y otros que no. No sé si eran las cartas, pero ya lo revisaremos cuando lleguemos a Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, yo también lo empezaba así, pero ahora retomando el tema, la otra danza que me gusta es la final, en la que están las hadas ya preparando el otoño y el invierno, cuando están patinando en el hielo y vemos a las hadas bailando con tutús que son copos de nieve. Me gusta porque la música al principio puede comenzar suave, luego se vuelve más intensa, especialmente al final con el patinaje o las hadas de nieve.
Sí, realmente esta termina con el ánimo bastante alto, a diferencia capaz de lo que puede ser el rito de la primavera, que son tonalidades mucho más pasivas, o sea, son como instancias mucho más pasivas en la pieza musical.
Ah, sí. Ah, ¿y qué hay de ti? Del suite del Cascanueces, ¿qué te gusta?
Bueno, yo creo que mi parte favorita es, aunque tenga este contenido racista que me molesta muchísimo y que no debería existir y que sin eso estaría perfecta la danza asiática.
Y estoy de acuerdo. Si les hubieran abierto los ojos, no habría ningún problema.
O no ponerle ojos, porque de hecho en la danza rusa no, ninguna flor tiene ojos. Pero sí, esa danza me gusta mucho. Me gusta mucho la situación de ternura del honguito pequeñito tratando de seguir la coreografía y no pudiendo seguirla. Y el tratamiento sobre fondo oscuro. O sea, es como, no sabemos dónde pasa esto. Esto pasa en un espacio totalmente oscuro y como si estuviese de alguna manera fuera de este universo del bosque que nos plantea. Eso, si tuviese que elegir una parte que no me gusta mucho, realmente no sabría cuál elegir.
Pues yo, por mi parte, las partes que no son tan de mi agrado sería al principio, cuando aparecen las primeras hadas, que yo lo siento un poco lento y despacio. Y lo otro que no me gusta es la danza de los peces. Es decir, la danza me parece agradable, pero por
Es muy
así.
larga, sí, tienes razón. De hecho, cuando estaba pensando en toda la pieza de animación y en la pieza musical, como que la que menos registro es la de los peces. Siempre me olvido que están los peces ahí.
Bueno, pues no tengo nada más que agregar del cascanueces.
No, y no tenemos más nada que agregar de los cortos, porque no vamos a hablar de más cortos, sino hasta el próximo capítulo, donde tenemos el invitado sorpresa que nos va a contar cuál es su corto favorito y vamos a discutir un poco más acerca de la relación entre la animación y la música, así que yo creo que nos faltaría dar la puntuación.
Pues bueno. Fantasía definitivamente es una de mis películas favoritas de Disney y sin dudarlo y sin rechistar, le daría 5 estrellas.
Yo también le daría 5 estrellas a Fantasía, es de mis películas favoritas. Me parece inmortal, es como la puedo ver mañana, pasado, hace una semana, dentro de 3 años y me va a parecer igual maravillosa y súper refrescante y emocionante.
Claro, yo también. Creo que yo nunca voy a cansar de vérmela, no importa cuántas veces la vea.
Sí, porque creo que es una de las películas más emocionantes de Disney y se las recomiendo mucho.
Y bueno, esto sería todo por la primera parte. Tristemente no podemos despedirnos con una frase porque Fantasía no tiene ninguna frase memorable, así que yo me despediré diciendo que nos estaremos sintonizando la próxima semana.
Yo me despido diciéndoles muchas gracias por venir de nuevo. ¡Nos vemos!
¡Hasta pronto!
¡Sí!
Muchas gracias por escuchar un episodio más de FIFA y Fo Fum. Les recordamos que no tenemos ningún tipo de afiliación con la compañía de Walt Disney y o derivados. Las opiniones y criterios expresados por nosotros corresponden exclusivamente a nuestros puntos de vista y no representan a las organizaciones o compañías a las que hacemos referencia. El material de apoyo se utiliza con fines educativos, de entretenimiento y sin fines de lucro.
Eufemio, yo no conozco a Eufemio.